Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. ¿Cómo están los dantescos? Nuevamente nos encontramos en la Divina Comedia para hablar con nuestra invitada habitual sobre el Eneagrama. En esta oportunidad no contamos con la presencia de Alejandro, que por cuestiones de actividades hoy no nos va a poder acompañar. Nos vamos a extrañar sin duda, pero indudablemente al acompañarnos hoy Luana, estamos igual en buena compañía. Bienvenida Luana, ¿cómo estás?
Estoy excelente. Por supuesto que extrañando a Alejandro, pero bueno, va a estar bueno este podcast igual.
Va a estar bueno, porque ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar del eneatipo 3, un eneatipo bastante habitual en este mundo que nos rodea.
Vos decís que, como yo digo siempre, levantás una piedra y sale un eneatipo 3, son como una multitud de gente.
Es un eneatipo bastante común, sí. O por lo menos lo que más se ve en redes, ¿no? En redes sociales los 3 abundan y es lo que la gente ve muchísimo.
Muy bien, nosotros habíamos dicho tiempo atrás, porque ya hablamos del eneatipo 3, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a la herida del eneatipo 3, pero como hacemos siempre, vamos a hacer un breve repaso de este eneatipo, sus características principales y de qué va el eneatipo 3 para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez.
Bueno, el eneatipo 3. Tenemos, bueno, como principal pecado o pasión, dicho dentro del Eneagrama, la vanidad. Es uno de los 2 pecados o pasiones que no están dentro de los pecados capitales. La vanidad es bastante literal, pero cuando uno habla de vanidad, uno se imagina solo la imagen física. Cuando en realidad en un eneatipo 3 engloba todo. La posición, o sea, la imagen ante todo, la imagen física y laboral, dentro de la sociedad en la que el 3 está, con los amigos, con la familia, con todo. Es esa vanidad que involucra a todo ser humano que me ve.
Es decir, podemos decir que hablamos de una vanidad que involucra todos los aspectos de la vida.
Exactamente.
En general es cómo los demás me ven. Muy bien. ¿Qué más podemos decir en palabras simples de este eneatipo 3? Nosotros anteriormente habíamos dicho que era el eneatipo del perfil de los actores y actrices de Hollywood. ¿Por qué habíamos dicho esto? Contanos un poquito, Luan.
Bueno, los actores y las actrices son eso, son imagen. Crear la imagen de un rol que no es suyo. Está plagado de 3 porque los 3 son excelentes en inventar una imagen, inventar un papel y representarlo a la perfección.
Una de las características que habíamos hablado también del eneatipo 3 es su forma camaleónica de presentarse en la vida. ¿Cómo podríamos desarrollar un poquito más esto de lo camaleónico de los eneatipo 3 como para entender un poco más de qué va?
Bueno, el eneatipo 3 no entiende el valor intrínseco de las personas. Cree profundamente que una persona, una vida, vale por lo que hace, o por lo que se ve que hace. Sobre todo por lo que se ve que hace. Esto ya depende un poco de cada uno, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, el problema real del eneatipo 3 es que no entiende el valor intrínseco y cree que todo el valor recae sobre la persona, el valor de la persona recae sobre lo que hace la persona, sobre lo que logra la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en un entorno social veo que se valora X cosa, lo que voy a intentar mostrar que tengo es esa X cosa, aunque no la tenga. Y si no la tengo, la consigo. Es ese sentido. Por ejemplo, yo entro en un ambiente en el que entro en una familia en la que todos son futboleros y yo voy a intentar aprender de eso para camuflarme con esta familia, por ejemplo.
Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la herida emocional que suele habitar en este tipo de personalidad? Es decir, ¿De dónde se origina esta necesidad de hacer para valer?
Bueno, como todos los eneatipos, esto es una cáscara que nace de algo mucho más profundo. En el caso del eneatipo 3, veníamos antes hablando de las etapas de Freud, y ahora nos vamos a ubicar en la cuarta etapa, que es, tengo entendido, creo que es de los 3 años y medio hasta los 4 años y medio, por ahí. Esta es la etapa psicopática. Está compartida con el eneatipo 6. Los eneatipos 3 y 6 son eneatipos muy similares en muchos aspectos. Por eso usualmente en la vida real suelen ser bastante, bastante funcionales trabajando juntos porque entienden mucho la cabeza del otro. Se llama etapa psicopática porque los eneatipos 3 y el 6 tienen un problemita ahí con la ternura, que no la entienden y de hecho los hace sentir débiles. En esta etapa estamos hablando de pleno desarrollo edípico. Habíamos hablado con otros eneatipos que se desarrollan en la siguiente etapa, que están en esta etapa en la que necesitan aliarse con un progenitor para destronar al otro, una forma de verlo. En este caso, el eneatipo 3 y 6 se desarrollan cuando esta etapa arranca, o sea, cuando está floreciendo. ¿Qué pasa? En esta etapa, lo que el eneatipo está formando es el autoestima, lo que hace que valga, exactamente lo que hace que valga. ¿Y cómo determina esa autoestima, ese valor intrínseco que tiene la persona? A través del feedback de mamá y papá, a través de comentarios, a través de acciones, a través de todo. Recuerden que los niños ven, sienten y entienden todo. Por más que uno piense que son solo niños, lo ven todo y lo entienden todo. Imagínense que estoy formando mi autoestima, generando mi autoestima, y esa autoestima se ve solamente halagada cuando hago las cosas bien. Solamente premiada cuando se hacen las cosas bien y siempre exigiendo un poquito más. Siempre es, qué lindo que te quedó ese dibujo, pero podrías hacerle tal cosa para que quedara mejor. O qué, no sé, qué bien que jugaste hoy, pero en aquella parte del partido podrías haber rendido un poquito más. O te cansaste en esa parte del partido, ¿qué pasó ahí? Es un refuerzo positivo, pero a la vez es un refuerzo truncado, manipulador. El mensaje que entiende el niño es, solo vales cuando haces las cosas bien y además de eso siempre puedes dar un poquito más, siempre puedes hacerlo un poquito mejor. Estos son niños estrellita en la escuela, niños 12, niños que nunca se mandan una, es como que siempre están limpios de todo pecado, son esos niños que nunca llegan a leer, los niños buenos, exactamente niños buenos, son los eneatipos 3.
Hay algo que mencionaste ahí en esta etapa que tiene que ver con los progenitores. Anteriormente, en otros podcasts, en que hablamos del eneagrama, mencionabas a un progenitor que le llamamos progenitor amoroso y otro progenitor, que le llamamos el progenitor hostil. ¿De qué manera funcionan estos dos roles en la herida de este eneatipo?
Bueno, siempre tiene más influencia en el niño el progenitor amoroso. Los comentarios y las cosas del progenitor hostil es como que al niño no le duelen tanto, no le importan tanto como el progenitor amoroso. Es como que este niño se alía con el progenitor amoroso y ese progenitor amoroso se convierte en un mentor para ese niño. O sea que el niño escucha, cree y ve todo lo que hace ese niño, si es una niña, papá, si es un niño, mamá.
Generalmente el progenitor amoroso es el progenitor del sexo opuesto, ¿verdad?
Sí, o el que cumple el rol del sexo opuesto.
O el que cumple el rol del sexo opuesto, perfecto. La pregunta que me gustaría hacerte es la siguiente. ¿Cómo se manifiesta esta herida en la vida adulta? ¿Qué detalles de lo cotidiano podrían estar mostrando que una persona es un eneatipo 3?
Bueno, lo que me encantaría recalcar es el dilema del mentor, que esto aplica tanto para eneatipos 3 como para eneatipos 6, sobre todo para eneatipos 3. Los eneatipos 3 funcionan siempre como mentor o con un mentor. ¿Qué quiere decir esto? Es como que siempre, en cada entorno en el que se encuentran, que necesitan destacar por algo, es como que adoptan un mentor. Ese mentor puede ser un profesor, un amigo, un terapeuta, un padre, un tío, etc. ¿No? Siempre es una figura de autoridad. O, cuando el eneatipo se siente confiado, adopta a alguien para ser de mentor, para hacer de mentor. Es una forma que tiene el eneatipo 3 de sentirse seguro dónde está parado. Es como que se evalúa a través de un pupilo o de un mentor. Es como un espejo que siempre está necesitando. ¿Cuál es el problema? Que cuando el eneatipo 3 adopta a este mentor, usualmente cuando está en el piloto automático no lo hace con mucho criterio. Entonces este mentor es un arma de doble filo, porque lo puede
manipular.
Exactamente, lo puede llevar a la cima o lo puede destruir, lo puede arruinar. Mensaje para todos los eneatipos 3 que me estén escuchando es: elijan bien a su mentor, por favor. Yo sé que lo necesitan a veces, pero elíjanlo bien. No lo busquen en lados oscuros o no busquen a mentes oscuras como mentores, porque los eneatipos 3 con sus mentores son muy sensibles. Es como que bajan el criterio un montón.
Pierden el criterio, más que
sí,
lo empiezan a perder. Diluyéndose su forma de ver el mundo a través de esta persona que utilizan como referencia.
Exactamente.
Y esto de la referencia y del mentor, ¿qué es lo que tiene que ver con la herida? ¿Por qué esa necesidad?
Es el reflejo del progenitor amoroso. Como siempre está, como no se le enseña al niño que tiene un valor ya intrínseco, es como que siempre necesita a una persona para estar diciéndoles que son buenos en lo que hacen, o que lo que están haciendo está bien. Necesitan una confirmación externa para entender que están haciendo las cosas bien.
O sea, siempre necesitan una confirmación externa de su valía, digamos.
Exactamente.
Y esta es la función que adopta el mentor para el eneatipo 3.
Sí, y el pupilo también.
A ver, eso, explícame.
Recién les comenté que, bueno, podía el eneatipo 3 convertirse en un mentor o ser el pupilo de alguien. Cuando el eneatipo 3 se convierte en un mentor, o sea, adopta un pupilo para lo que sea, el eneatipo 3 mide, mesura su éxito a través del pupilo. ¿Qué quiere decir esto? Si el pupilo tiene éxito, es porque yo hice las cosas bien.
Perfecto.
¿Qué pasa con esto? Que si el pupilo hace las cosas mal o hace algo mal, el eneatipo 3 es duro. Puede llegar a ser muy cruel. Realmente puede llegar a ser muy cruel.
Porque ahí está en una situación de desvalorización.
Exactamente.
Con lo cual le va a echar las tintas al otro de su desvalorización, en definitiva.
Sí.
¿Qué tipo de máscaras suele usar un eneatipo 3 para protegerse del dolor o del no ser suficiente?
Bueno, esto va a depender mucho de cada eneatipo 3. Usualmente el eneatipo 3 usa las máscaras que encuentre para no mostrar la frustración y para no mostrar el enojo, la impotencia de ver que no están haciendo las cosas bien. Siempre van a intentar encontrarle la solución a lo que les está pasando, ¿no? Ya sea si están en un deporte sobreentrenando, si están por rendir, por ejemplo, un examen, estudiando muchísimas horas, no entendiendo el descanso. El eneatipo 3 tiene muchos problemas con entender el descanso. Pero si se termina la energía, si llega a un punto el eneatipo 3 en el que ya no puede poner más máscaras, el eneatipo 3 se desaparece. No lo ves más. Se encierra en la cueva hasta que soluciona su problema y después sale con el problema resuelto.
O sea que podríamos, como para interpretarlo de manera sencilla, o está disfrazado en su máscara o está en un dolor profundo porque ya tocó fondo y ahí desaparece de lo social, más que nada de la visión de los demás. Deja de exponerse ante los demás si no puede disfrazarse de lo que entiende tiene que ser hecho para ser reconocido a través de lo que hace.
Exactamente. También, a ver, también hay un malentendido con los tres que al ser una persona de imagen, una persona de orientada al éxito y ese tipo de cosas, uno tiende a ver a los tres como una persona muy carismática, muy extrovertida, muy, muy, muy sociable, y no siempre están así. Los eneatipos tres no siempre son tan extrovertidos y tan sociables como la gente se lo imagina. Entonces, no siempre es tan difícil para el eneatipo 3 esconderse. Pero, ¿qué pasa? Cuando el eneatipo 3 está en un entorno en el que se siente cómodo opinando o hablando o diciendo cosas, habla, existe, está, como que marca presencia. Es un eneatipo que bueno, por supervivencia es muy carismático. Necesita ser carismático para, bueno, cumplir su rol de 3, su neura, sus locuras. Pero cuando el eneatipo 3 empieza a cerrar la boca, a callarse, a desaparecer, ahí es cuando te das cuenta de que está intentando pasar desapercibida. Conozco varios eneatipos 3 que prefieren no opinar si se dan cuenta de que internamente están un poco rayados o cansados. Prefieren no abrir la boca.
Prefieren no exponerse.
Exactamente, porque saben que cuando abren la boca se les nota que están rayados. Porque recuerden que el eneatipo 3 sigue siendo emocional.
Eso te iba a preguntar, ¿a qué tríada pertenece? Porque dentro de los emocionales, creo que fue en el capítulo anterior que hablamos de la herida del eneatipo 2, dijimos que el eneatipo 2 era doblemente emocional.
Sí.
Pero de los tres emocionales, el eneatipo 3 es el más intelectual. Muchas veces pasa de que los confunden con otros eneatipos, porque el eneatipo 3 trata de no mostrar sus emociones.
Sí.
Y en esto de no mostrar sus emociones, acá viene la pregunta, Luana. ¿Qué papel juega el reconocimiento externo en su vida emocional? Pero en su vida emocional real, no en la vida emocional que muestra.
Bueno, la imagen para el 3 lo es todo. Lo es literalmente todo. O sea, de ello depende todo su estado interno, ¿no? Cuando el eneatipo 3 se centra es cuando logra integrar la imagen interna con la imagen externa. O sea, lo real con lo externo. ¿Qué pasa? Bueno, estamos hablando de la tríada emocional en la que la herida está en la relación con los otros. Esa es la herida emocional que, bueno, la comparte con el 2 y con el 4. ¿Cuál es la diferencia con estos dos? Que el eneatipo es psicopático. Se forma en la etapa psicopática. Se le enseña al eneatipo cuando es un niño que la ternura es una forma de debilidad.
Que la ternura es una forma de debilidad. A ver, sí. Explica eso un poquito mejor.
La ternura en todas sus formas, ¿no? La empatía, las cosas. Es como que se le da demasiada importancia a los logros, al resultado, que todo el proceso no puede tener otras distracciones, como por ejemplo la empatía, como por ejemplo la dulzura, como por ejemplo la ternura.
Es como que si le dijéramos a un eneatipo 3 que se está formando, es como si le dijéramos, cortá con tanta dulzura y hacé lo que hay que hacer.
Exactamente.
De manera que convenzas al resto.
Exactamente.
Wow, qué tremendo, ¿eh?
Sí. Esto ya depende, el grado de dureza del eneatipo 3 depende ya de de cada uno, ¿no? No todos son tan odiosos, tan duros. Pero sí que hay cierto rechazo de parte de los eneatipos 3 y 6. Pero de los eneatipos 3 bastante más, porque afecta directamente a su imagen la ternura, ¿no? El ver que yo me puedo distraer preocupándome por un perrito de la calle no es algo bien visto en la cabeza del eneatipo 3, obviamente, ¿no? Pero, a diferencia de los eneatipos 2 y 4, que son exactamente lo opuesto, la característica, la etiqueta principal de los emocionales es la ternura. La dulzura, y el eneatipo 3 es todo lo contrario, no le gusta ser dulce, no le gusta ser tierno, porque no le gusta mostrarse débil, no le gusta mostrarse
frágil,
exactamente. La ternura es de las cosas que más se pueden llegar a vulnerar si es una ternura que no es sana, ¿no? Pero el eneatipo 3, bueno, no entiende eso. Entonces entiende que la ternura es una distracción, la dulzura es una distracción. Entonces, para un pupilo, por ejemplo, de un eneatipo 3, va a depender de qué tan centrado esté, ¿no? El eneatipo 3 centrado es un excelente mentor, es un excelente profesor, es un excelente enseñador, entrenador, lo que venga. Pero cuando el eneatipo 3 está descentrado, se olvida de que la empatía y el entender emocionalmente al otro es parte también de hacer que el otro tenga éxito. Entonces, claro, cuando el otro se equivoca puede llegar a ser realmente muy duro porque no entiende que no todos funcionan como él. El eneatipo 3 internamente es muy duro consigo mismo. Cuando se equivoca, cuando hace las cosas mal, cuando se frustra. Y eso, cuando está mentoreando, si se descentra, lo exterioriza. Porque no entiende la empatía como una función útil. No entiende que es parte de, porque lo ve como una fragilidad. Entonces, ¿qué hace? Intenta endurecer al pupilo. Y cuando alguien es tierno con el eneatipo 3, también se siente incómodo, porque es una reacción que no la entiende. Y se siente manipulado, además de eso. Los eneatipos 3 y 6 odian que los manipule. De cualquier forma. Como cuando, bueno, imagínense que llega un eneatipo 2 con un eneatipo 3 y el eneatipo 2, por ejemplo, una abuela dice, ay, la abuela que te hace todo y no sé qué, no querés ir al almacén. Y el eneatipo 3 va a decir como, ay, anda al grano, decime las cosas como son.
No me manipules.
No
me
manipules, decime, pedímelo, yo voy y lo hago. No me manipules. Le gusta ser manipulado.
No admite ningún tipo de manipulación emocional.
Exactamente.
Porque justamente es como una herida abierta.
Sí.
Interesante. Mirá la pregunta que tengo para hacerte, Luana, con respecto a este eneatipo y en base a esto que hemos venido conversando. ¿Qué desafío puede tener un eneatipo 3 en los vínculos afectivos más íntimos?
¿Cómo por ejemplo?
Como por ejemplo la relación de pareja. Ese es un vínculo afectivo íntimo en donde todo como esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo me muestro frente al otro considerando que emocionalmente puedo estar vulnerable frente a un otro?
Uf, es complicado.
Es complicado. A ver, ¿cómo sería esto con un eneatipo 3?
Las parejas de los eneatipo 3, para hacer que los eneatipos 3 confíen en ellos, la van a tener que pelear bastante. Es muy necesario que, porque aparte el eneatipo 3, siempre la pareja, es un rol que se puede intercalar, ¿no? Pero siempre la pareja termina siendo o pupilo o mentor. Una de las dos no están en ningún punto medio. Es como lo idóneo sería que eso se fuera rotando, ¿no? Porque en realidad no es algo malo tener un pupilo y un mentor. Porque es una forma de verse, de entenderse que tiene el eneatipo 3. Pero si el eneatipo 3 adopta a un pupilo, el pupilo corre el riesgo de que el eneatipo 3 sea cruel, sea malo, realmente sea, no sea malo así en el sentido de malo malo, pero sí que sea bastante duro. Y bueno, un mentor casi nunca se abre con un pupilo. Y cuando toca que la pareja sea el mentor, va atrás del mentor, no importa lo que diga. Entonces es como que siempre hace caso, siempre dice que sí, siempre todo. Entonces es como que se desvanece la personalidad del eneatipo 3 y se convierte en una copia de la pareja.
¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Todo esto está estando descentrada, ¿no? El eneatipo 3 consciente no
claro,
le pasa estas cosas.
Claro,
pero
claro. Dándole ese sentido.
Sí.
Está perfecto, queda muy claro. Muy bien. ¿Qué suele esconder detrás de una personalidad exitosa y productiva? ¿Qué hay detrás de estas dos características que el eneatipo 3 busca por todos los medios mostrar?
Mucha frustración.
Mucha frustración.
Mucho enojo.
Mucho enojo.
Sobre todo consigo y con las circunstancias. El eneatipo 3, un comentario, es un eneatipo que a diferencia del eneatipo 6, que tiene como mecanismo de defensa la tercerización de la culpa, el eneatipo 3 es un eneatipo que es muy controlador a la interna. Entonces todas sus emociones, todos sus actos, todas sus palabras, todo está triplemente pensado, triplemente calculado, porque es lo que se va a ver después. Es como si el eneatipo 3 tuviera discursos para todo. Todo planeado ya. Claro, cuando el eneatipo 3 es una persona exitosa, tuvo que fallar varias veces. Cuando es realmente exitosa, ¿no? Constatablemente exitosa, hubo que fallar muchas veces. Hubo que tropezarse muchas veces. Y eso a veces es algo que bueno, que las personas que no llegan a ese nivel de éxito no ven. No ven y cuando el eneatipo 3 llega allá, lo que quiere el eneatipo 3 es que se le reconozca todo. Que se le reconozca el esfuerzo de haber seguido.
Nosotros cuando hablamos del eneatipo 3, habíamos puesto la historia, hablamos de Arnold Schwarzenegger, como para entender un eneatipo 3 tipo, ¿no? Típico.
Sí.
En el caso de este hombre es, sin duda, y por donde se mire, una historia de éxito total. Frente al mundo, él se muestra en todos los aspectos. Y aparte hablamos de él en función de todas las áreas que el hombre desarrolló. Primero en el área del fisiculturismo, luego en el área del cine, luego en el área de la política, en todas destacó. Realmente es un eneatipo 3 que logra valorarse a través de lo que hace. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cómo se ve un 3 en su versión más libre y consciente? ¿Qué rasgos comienzan a emerger cuando la persona asume el valor de manera intrínseca, tal como decías hoy, y no a través de lo que hace o de sus logros?
Se ve tranquilidad en el eneatipo 3. Calma.
Deja de estar corriendo, claro, atrás de la zanahoria para poder tener valor.
Cuando el eneatipo 3, va a sonar medio raro, pero cuando el eneatipo 3 deja de tener ambiciones tan estratosféricas, tan delirantes, es porque el eneatipo 3 empezó a bajar. No a bajar la cabeza, es como a bajar el tono. Es como que ya está más tranquilo, ya no necesita llegar a la luna para sentirse importante, para sentirse valioso.
Esto nos podría ayudar a entender esto, entender en qué eneatipo se centra el eneatipo 3.
Bueno, el eneatipo 3 se centra en el eneatipo 6, en el eneatipo de rebaño, como el eneatipo que es el rebaño típico, una oveja. Cuando el eneatipo 3 se centra, deja de querer destacar y quiere ser una tuerca más de todo el sistema de la humanidad. Ya no es necesario estar siempre en la cima, ya no es necesario estar compitiendo, ya no es necesario darse matraca por nada. Como que ya es feliz.
Por ser.
Por ser, exactamente.
Por estar.
No necesita estar en la cima y no se frustra tanto cuando falla.
Sale del estrés absoluto de que lo vean.
Sí.
Exitoso, maravilloso, triunfador y bla, 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 bla. ¿Qué estrés? Claro, obviamente es un eneatipo que vive en estrés porque está siempre persiguiendo un ideal que le da valor en su cabeza.
Sí.
O sea, no, nadie lo está persiguiendo para que lo haga, pero en su cabeza esto funciona de esta manera. Entonces, ¿qué consejo, Luana, le darías a las personas que se identifican con esta forma de funcionar? Como para cerrar, pues ya estamos en los últimos minutos.
Bueno, primero que nada, siéntense, tómense un té de tilo y piensen. Piensen si lo que están haciendo realmente es lo que quieren hacer o es lo que quiere otra persona. Piensen si realmente los están persiguiendo para que lleguen hasta allá o es un delirio. Que muchas veces los eneatipos 3 tienen el delirio real de que todo el mundo los está mirando, de que todo el mundo los está persiguiendo con una escopeta atrás. Y no siempre están así. Y aunque sea así, nadie importa más que uno. Nadie puede estar por encima que el bienestar mental de uno. Entonces, cuando estén, por ejemplo, jugando algo o con un hobby, recuerden que ese hobby o ese algo es suyo y no siempre tienen que estar compitiendo con nadie. No es necesario estar en la cima, no es necesario estar en el top. No es necesario, simplemente no es necesario. Disfruten de la vida, aprendan que la vida es un juego.
Capaz que la pregunta clave o el tip ideal para este eneatipo sería: ¿para qué hago lo que hago?
Exactamente. ¿Para quién hago lo que hago?
Exacto. ¿Para qué o para quién, no? Para conformar qué situación, para valer en qué contexto, etcétera. Excelente, Luana. Bueno, ha sido un programa bastante productivo, charlamos un montón.
Vale, la redundancia. Sí,
llegamos al tiempo que corresponde, le tenemos que dedicar a la herida del eneatipo 3. Así que bueno, vamos a despedirnos de los dantescos, esperando haya sido de su agrado el programa, esperando contribuya a que se conozcan y puedan conocer también a las personas que nos son cercanas para, como siempre digo, lograr vínculos saludables y además crecer juntos con los demás. Muchísimas gracias a todos. Recuerden dar like y compartir si este programa les gustó y si no, a quien le pueda servir para que lleguemos a más personas. De esa manera nos ayudan muchísimo con todas las redes y bueno, con todas las formas en que podemos llegar al resto. Muchas gracias, Luana, por acompañarnos hasta aquí. Le mandamos un beso a Alejandro, que no pudo estar.
De lo que se perdió, Alejandro.
De lo que se perdió, Alejandro. No tiene idea. Le mandamos un abrazote a Alejandro y nos encontramos en el próximo programa. Gracias a todos.
Nos vemos.
Chau, chau.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.